Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Hezbollah ha comenzado a lanzar centenares de cohetes contra diferentes poblaciones en el norte de Israel. Seguramente forman parte de la respuesta que tratan de dar al golpe que han recibido con ese ataque de película que hizo estallar de forma sincronizada los buscas y los walkie-talkies de sus milicianos. Es una operación quirúrgica espectacular, sin olvidar que ha provocado casi 40 muertos y miles de heridos, entre ellos civiles. A esta hora la rueda de la violencia sigue girando. Ahora son los cohetes los que caen sobre poblaciones israelíes, mientras se empieza a informar de bombardeos en Beirut, la capital del Líbano, por parte de la aviación israelí. ¿Qué vendrá después? Pues podemos esperar de todo menos tranquilidad. Y seguro que todo esto te suena a lo de siempre. Desde hace décadas el Líbano es así, un lugar donde la paz es como un jarrón de cristal colocado sobre un castillo de naipes. Una situación que, por cierto, podemos sentir más cerca de lo que pensamos. Y me explico. Para evitar que ese castillo caiga por el viento de la guerra, existe desde 1978 una misión de la ONU llamada FINUL. Por este motivo, ahora mismo en el Líbano hay unos 13.000 soldados de Naciones Unidas y de ellos 650 son españoles. El mandato que tienen es el de asistir a la población civil y vigilar el mantenimiento de la paz. Y si esto ha sido difícil durante décadas, imagínate ahora, con el olor a pólvora recién quemada. El contingente español está en esa zona desde el año 2006. En este tiempo, 16 soldados españoles han perdido la vida en esa tierra. Aunque solamente fuera por este motivo, la misión española en el Líbano debería de preocuparnos qué puede venir ahora. La propia ONU tiene planes de contingencia por si la situación se desborda, pero lo que está claro es que el escenario puede cambiar mucho en los próximos días. No es lo mismo estar para mantener la paz, como están ahora los soldados españoles, que permanecer allí para restablecerla, como podría pasar. Creo que esto es algo que debemos tener muy claro. Lo cierto es que nadie sabe qué puede ocurrir. La zona es tan impredecible como siempre. Y no se trata de ser alarmistas, pero tampoco ayuda a mirar para otro lado ante la posibilidad real de una escalada militar en una zona donde ahora mismo tenemos a todos esos soldados españoles. Y están pasando más cosas. El precio de la luz baja, rompiendo así la tendencia alcista de los últimos meses. Este septiembre, los usuarios que tengan la tarifa regulada lo van a notar en su factura porque el precio ha caído más de un 16%. Victoria Ballesteros.
Se rompe así la tendencia al alza que llegó con el verano y que ha presionado los bolsillos de los hogares. Esta bajada en el precio de la electricidad coincide con que ha crecido la generación de energía eólica respecto a los meses de verano, ya que hay menos demanda de luz por la caída de la actividad turística y de las temperaturas. Ya no necesitamos tanto aire acondicionado. Eso sí, los que tienen tarifa regulada deberán seguir pendientes del reloj para poner los electrodomésticos porque hay mucha diferencia de precios entre los distintos tramos horarios. Entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, el precio medio de septiembre está en 39 euros el megavatio hora, pero a partir de las 8 de la tarde es de casi 110 euros. Se espera que de cara al mes que viene el tirón de la eólica abarate la luz.
Pedro Sánchez recibe a esta hora en la Moncloa al presidente andaluz Juanma Moreno dentro de su ronda con presidentes de comunidades autónomas. El primer mandatario del PP en ser recibido ha sido este mediodía el gallego Alfonso Rueda, que se ha lamentado de la falta de compromisos, ha dicho, del presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez.
Muchas buenas palabras y pocas concreciones de esta guisa ha resumido Alfonso Rueda su encuentro con Pedro Sánchez, al que ha llegado con una amplia agenda para Galicia sobre infraestructuras, transferencias de competencias pendientes, entre ellas salvamento marítimo, un suma y sigue que en general ha carecido de respuestas, según el presidente de la Xunta.
Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Propuestas concretas por mi parte y en escuchar, presidente del gobierno, pero muy pocos compromisos.
Rueda se ha centrado en demandas concretas de su comunidad, pero ha emplazado a Sánchez a convocar una conferencia de presidentes para reformar el régimen común de financiación.
Un acuerdo que todos acataríamos después de haberlo acordado entre todos. Y cualquier otra fórmula no es válida para el conjunto de las comunidades autónomas tampoco.
Sánchez solo tiene previsto reunir juntos a los mandatarios autonómicos para hablar de la vivienda.
Y 14 personas detenidas como presuntos integrantes de una red de prostitución de menores y de pornografía infantil que operaba en Tenerife. Además, otras 200 han sido identificadas como clientes de la red. COPE Tenerife, Tony Cerdá.
Sí, esta investigación comenzó hace 2 años con un posible caso de prostitución infantil y resultó ser toda una red que ahora ha quedado desmantelada. Son 14 personas detenidas que operaban en 3 centros de psicología de la isla de Tenerife. Allí quedaban con las víctimas para grabar los encuentros. Uno de los detenidos ha sido identificado como el propietario de estos gabinetes psicológicos. Lo confirmaba la inspectora Cristina Alvariño de la Policía Nacional.
El detenido habría contratado en varias ocasiones los servicios sexuales de al menos 2 de las víctimas menores de edad y las habría llevado a una de las clínicas psicológicas mencionadas.
Además, la investigación continúa y es que el dato es escalofriante. Se han localizado a más de 200 usuarios compradores repartidos por toda España de este tipo de material pedófilo.
Y Carlo Ancelotti reivindica el juego de su equipo, Teresa Vasallo.
En la previa del duelo de Liga entre el Real Madrid y el Español de este próximo sábado, Carlo Ancelotti ha salido a defender el juego de su equipo, tan criticado los últimos días, y que le ha confesado que está en desarrollo y en la búsqueda de su mejor nivel.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, a no ver un fútbol de muchos toques. Entonces, intentamos de hacer, con nuestras características, feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
También en la Liga hoy se enfrentan a las 9 el Alavés contra el Sevilla. En Fórmula 1 ya ha terminado la jornada en Singapur, Carlos Miquel.
Es el circuito del amor, donde hay que besar suavemente los muros para lograr los mejores tiempos, y los que han sido más rápidos en ese arte han sido Norris y Leclerc, 6 décimas por delante de un Carlos Sainz que ha tenido problemas con los frenos. Sin embargo, a Russell se le rompió el amor de tanto usarlo, rompió el alerón delantero, el morro, chocando con el muro, y ha terminado de esa guisa una sesión de entrenamientos en la que Fernando Alonso solo ha podido ser 12º con un Aston Martin que resulta muy, muy difícil de conducir.
Y en el Mundial de Hockey, la selección femenina ha conseguido el billete a la final después de vencer por 1-4 Argentina, y la masculina pasó a semifinales tras ganar a Suiza por 7-0.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ya ha terminado la alerta amarilla por lluvias que nos van a acompañar también mañana sábado, y el domingo será más tranquilo. 21 grados en la Puerta de Alcalá y cielo con nubes y claros. Las mínimas se van a quedar en torno a los 15. Hablando de lluvias, los bomberos de la comunidad realizaron en la tarde de ayer 140 salidas, 76 los de Madrid, a consecuencia de las tormentas, lluvia que ha podido ser la causa del derrumbe de la nave en Carabanchel. Se barajan también otras hipótesis como un escape de gas o el posible mal estado del inmueble. Y ya en las carreteras, pendientes de 5 accidentes de salida por la 42 en Fuenlabrada, en la 1 tanto de entrada como de salida, otro en la M40 en Hortaleza y otro en la M50 en Getafe hacia la A42. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Se pusieron de moda durante la pandemia y empezaron a salir como setas. Bueno, algunas sí que se hicieron visibles, pero otras funcionan desde la clandestinidad. Las cocinas fantasmas crecieron al calor de todos esos pedidos a domicilio que cada vez hacíamos más los españoles, especialmente en ese tiempo que limitamos nuestras salidas por culpa, como te digo, del COVID. Es una modalidad que nace en Estados Unidos, las dark kitchen o cocinas a ciegas, es decir, cocinas que no puedes visitar, solamente venden a domicilio a través de aplicaciones. No hay un restaurante como tal. Esto, claro, esto tiene sus ventajas. No tienes que invertir tanto dinero en un local con, pues, que tenga un comedor, que tenga también una barra de bar. Necesitarías, en este caso, también una plantilla mayor. Una cocina fantasma solamente necesita el espacio para la cocina y para los cocineros. Hoy me acompañan el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y el periodista y editor Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comida a domicilio yo creo que hemos pedido todos, ¿no? Y seguro que alguna de estas cocinas fantasma también, porque cuando tú te metes en una aplicación, muchas veces es que ni te fijas si tienen local o no, si es un restaurante o si es uno de estos negocios.
No, efectivamente no te fijas. Yo, fíjate, no acostumbro a pedir mucha comida a domicilio porque tengo mis reparos morales con Glovo, Uber Eats y todas estas aplicaciones de distribución. Lo que sí se ve es que es un problema para los vecinos, ¿no? Cuando estas cocinas que desempeñan prácticamente trabajos industriales están en zonas residenciales, pues claro, eso se convierte en un problemón para los vecinos en temas de olores, en temas de ruido, en temas incluso de tráfico, porque claro, son cocinas que están muy frecuentadas por los riders. Con lo cual, hombre, yo entiendo el malestar de las comunidades de vecinos a las que tienen cerca una cocina fantasma.
Daniel, a ti tampoco te gustaría tener una de estas cocinas cerca de casa, me imagino, claro.
Seguramente no, claro. También entiendo que hay que ver que esté bien regulada, ¿no? Porque uno también no siempre puede elegir lo que tienes al lado, y seguramente hay muchos negocios que te pueden parecer más o menos incómodos, ¿no? Yo entiendo que en esto, pues como además es algo que es relativamente nuevo y que no están bien causados los, pues mirando cómo nos perjudica, pues eso se queda esa indefinición y es cuando surgen los problemas, ¿no?
Bueno, pues en ciudades como Madrid o Barcelona está la cantidad de comida que se pide, que hay empresas que han decidido compartir locales que se dividen en pequeñas cocinas, vamos, como una especie de coworking de la cocina. Y del coworking a tener barrios enteros destinados a las cocinas fantasma, lo que está afectando, pues como estamos exponiendo, a la convivencia de los vecinos. Imagínate, pues pasar de tener debajo de tu casa pues una tiendecita de ropa o una floristería a auténticos centros de producción a los que llegan motos permanentemente o bicicletas durante todo el día a recoger los pedidos. En Barcelona el año pasado ya expulsaron estas cocinas del centro de la ciudad y las han enviado a la zona franca, a la zona de polígonos. Además tienen que estar separadas unas de otras por 400 metros, es decir, que ha empezado a haber regulación. ¿Y en el caso de Madrid qué? Pues esto nos lo va a contar a continuación Íñigo Palomar, que se encuentra delante de una de las cocinas fantasma en una zona residencial, en un barrio de vecinos. Íñigo, ¿exactamente dónde te encuentras?
Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo nunca había visto una cocina fantasma. Estoy aquí en el Paseo Imperial, en la zona de distrito de Chamartín, aquí en una zona residencial de Madrid, Arganzuela, me dicen aquí los vecinos, me corrigen. Yo nunca había visto una cocina fantasma. Y es increíble. Estoy con los vecinos, con cuatro vecinos que me acompañan, en lo que sería un patio interior con jardín, con coches que van y vienen de los vecinos, y delante de mí, Pilar, se levanta una estructura gigantesca, negra, llena de chimeneas, de ventanas. Te puedo decir que el olor, llevo aquí 10 minutos y es muy invasivo, y aquí Laura, Ángel, Luis, Ángel, Esther me dicen que no es nada comparado con las horas punta, pero es que llevo aquí unos 20 minutos, llevaré, y habrán aparecido 20 riders con sus motos recogiendo pedidos. Como te digo, estamos en el Paseo Imperial, aquí hay 12 cocinas industriales en el número 6, pero es que si juntamos las que hay también en el número 8, hay 25 prácticamente en total. El problema es que estas cocinas están en el interior de una manzana en la que también radican 250 viviendas, con sus respectivos vecinos, familiares, mascotas. Claro, este tipo de cocinas, como decías, empiezan a proliferar durante la pandemia, durante el boom del delivery. Ahí el ayuntamiento, la agencia de actividades, otorga licencias por doquiera a varias cocinas de este tipo. Pero ahora esas dos sentencias de Madrid anulan esas licencias municipales que se concedieron a estas cocinas, por ejemplo, del Paseo Imperial, y las que hay también en la zona de Chamartín. Además, los fallos son, podríamos decir, un buen varapalo para el ayuntamiento. La juez, en este caso, habla de dejación de funciones porque el consistorio no hizo la evaluación ambiental. Mira, te leo una parte de la sentencia, ¿eh? Si el ayuntamiento hubiese calificado correctamente la actividad de estas cocinas y todas las molestias que conllevan, que ahora veremos que son unas cuantas, no hubiera autorizado la implantación de 38 cocinas industriales en un patio manzana de unos edificios residenciales donde se ubican 276 viviendas. Esa es una de las sentencias, ¿eh? Y son dos. Y en lo que respecta a las cocinas que tengo delante, en este Paseo Imperial, la juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue, digamos, la misma línea argumental, es decir, el ayuntamiento no calificó correctamente tampoco la actividad que tiene lugar aquí. Tengo a mi lado, por cierto, a Esther Lomas. Esther, tú eres vecina de este bloque de pisos y también eres como la que te has erigido la representante de los vecinos que, por ejemplo, ahora me acompañan a mí, de Laura, de Ángel Luis, de Ángel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, estamos muy pendientes de si el ayuntamiento recurre esas dos sentencias. Primero, contentos, ¿no?, por la sentencia, y luego a ver si se recurren.
Bueno, pues después de 3 años que llevamos luchando, de hecho hicimos una plataforma de afectados de las cocinas en Madrid, estamos en contacto con el resto de cocinas, pues estamos muy contentos, básicamente porque es un tema de sentido común y la sentencia recoge todas nuestras reivindicaciones. muy contentos. O sea, no sé qué podemos decirte más que pedirle al ayuntamiento, por favor, que nos recurra. Que tenga en cuenta que ya son 4 sentencias que nos dan la razón, que la regulación que hicieron no se ajusta a la actividad real que hacen estas cocinas. Lo que hicieron fue hacer una regulación a su medida y había ya una actividad, que es lo que dice la sentencia, que regulaba esta actividad. O sea, una actividad que estaba que definía lo que hacían aquí, que es la elaboración de comidas para luego su distribución y su venta. Entonces, esa calificación de actividad lo que obliga es para otorgar la licencia, es un estudio de impacto medioambiental, que es lo que ha dicho esta sentencia, que es necesario un estudio de impacto medioambiental para ver cómo afecta a la salud de los vecinos y al entorno. Evalúan todos los problemas que estamos nosotros denunciando, ruidos, olores y todo lo que mis vecinos pueden decir aquí. O sea que tenemos muchas afecciones que en un estudio de impacto medioambiental seguro que saldría recogido. Entonces eso es lo que estamos reclamando al ayuntamiento, que no recurra, que intervenga, que cierren estas cocinas ya, ejecutando la sentencia, y que solicite ese estudio de impacto medioambiental para ver cómo afecta a la salud de los vecinos.
Y que se haga justicia.
Piden justicia por aquí, Pilar.
No sé si me escuchas, porque además, Esther, ¿me escuchas?
Sí, te escucha.
Sí, te escucho.
A mí me gustaría saber cómo es vivir literalmente, Esther, encima de 12 cocinas industriales.
Bueno, pues mira, eso te lo podría decir incluso más mejor mis vecinos, porque yo ya llevo tanto tiempo sobre este tema que ya suena hasta manido cuando lo digo yo, pero es una sensación pues terrible, porque tenemos aquí conflictos vecinales, porque nos peleamos con los riders, porque aparcan en nuestro vado o están ahí de fiesta con la música mientras esperan a la recogida de los pedidos. Entonces salen un vecino ya porque no puede dormir o porque tiene que dormir para ir a trabajar al día siguiente, salen enfadados y se generan momentos de mucha tensión. O yo, que salgo a fumar a la terraza, me tengo que tragar todos los humos que salen, sobre todo a las horas de la comida, de estas chimeneas terrible, o sea, un olor a hamburguesa requemada y aceite quemado, porque no sé si harán mantenimiento, pero aquí tenemos unas manchas de grasa que están saliendo de los tubos, que está cayendo en una canaleta de luz, o sea, de cables, que a mí, entre otras cosas, me da miedo que eso un día haya una chispa y salga, que haya un incendio. Y luego, bueno, pues los ruidos que generan todas estas motos, pues todas estas cosas todos los días. O sea, imagínate.
Había una cosa también curiosa, ¿no? Por lo que protestabais, que es que las licencias demandadas no las gestionó el ayuntamiento, sino unas empresas privadas.
Claro, claro. Es que eso es una de las cosas que solicitábamos, y además queríamos incidir en eso. Gracias por recordármelo, porque no lo he dicho. Pero consideramos que para otorgar estas licencias tiene que haber por lo menos una revisión por parte de alguien del ayuntamiento, porque son gente independiente, son gente que no tiene ningún tipo de interés. O sea, todas las empresas colaboradoras urbanísticas son ingeniería, son arquitectura, o sea, son empresas privadas que están entregando licencias a los que pueden ser sus futuros clientes. O sea, ahora mismo no dudamos de que puedan tener una cierta autonomía e independencia y que vayan a hacer su labor, pero yo entiendo que si estos señores pueden ser sus futuros clientes, van a decantarse por otorgar la licencia antes que a unos vecinos que no conocen y que no les van a reportar ningún beneficio. Entonces, claro, lo que queremos es que una entidad independiente esté ahí, o sea, una persona del ayuntamiento, que para eso están, y existe ahí la sección de urbanismo, y hay unos técnicos maravillosos que intervengan y revisen este trabajo que hacen las ECUs.
Ha dicho usted que espera, que desea que el ayuntamiento no recurra. ¿Existen precedentes? ¿El ayuntamiento ya ha recurrido alguna de estas sentencias?
Ha recurrido las 4 que hemos ganado, o sea que una de ellas se ganó directamente después del recurso del ayuntamiento, y las otras 3 están recurridas. lo que yo quiero que entienda el ayuntamiento, que no lo pedimos porque sí, lo estamos pidiendo porque es que ya nosotros ya llevamos puestos como 35.000 euros para pagar unos abogados contra un ayuntamiento que utiliza abogados pagados por nuestros impuestos. Claro. O sea, estamos pagando doblemente la lucha contra, sí, contra nuestras o sea, contra estos efectos que nos hacen estas cocinas. O sea, que tiene delito, vamos.
Pues Esther, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien.
Pues esperemos que sí y esperemos que el ayuntamiento nos haga caso y que escuche nuestra voz.
Gracias Esther.
Por atendernos.
Gracias también a ti, Íñigo.
Vosotros.
Claro, aquí los ayuntamientos empezaron dando licencias y viendo el problema de convivencia que suponían estas cocinas, tuvieron que rehacer su normativa para alejar estos negocios de las zonas residenciales, que parece lo lógico, por otro lado, ¿no? ¿Creéis que llevarlas fuera de Madrid o fuera de Barcelona o fuera de las grandes ciudades es la solución?
Sí, hombre, yo creo que la reubicación en zonas industriales, en polígonos, es necesaria. Es verdad que esto, para las empresas o para las personas que hay detrás de estas cocinas, implica muchos problemas. Pues, por ejemplo, el tiempo de reparto necesariamente se incrementa, necesariamente aumenta. Si de cocinar en zonas residenciales pasas a cocinar en zonas industriales, generalmente más alejadas de las zonas donde vive la gente, de las casas, pues lógicamente el tiempo de entrega se incrementa. Claro, entiendo que esto para las cocinas fantasma implicará muchas dificultades logísticas, pero yo no le veo otro remedio al asunto. Conflictos como este siempre va a haber. Hay vecinos a los que les desagradan las horas de cierre de las terrazas, por ejemplo.
Que siempre ha sido también otro punto muy conflictivo,
eso,
¿no?
Eso es, pero yo creo que esto no es equiparable, que esto ya es una producción casi industrial en medio de una zona residencial y que provoca unos problemas que la administración pública debería considerar, claro.
Sí, me parece que es esa reubicación y luego, claro, que son si son tan grandes, pues no puede ser, ¿no? O sea, o que sea una cosa mucho más reducida, que no tenga ese carácter industrial y si no, pues lo tienes que situar fuera. Pero claro, entonces ya pierdes muchos de los atractivos, claro, que tiene que ver con la velocidad, ¿no? De pedir una cosa rápido y entonces que te llegue enseguida, ¿no? Entonces complicas la principal virtud de lo que la gente le gusta más de esto, de cuando consumimos este tipo de comida.
Lo que es una realidad es que cada vez cocinamos menos. De hecho, hace unos días salió un dato del CIS que indicaba que solamente 2 de cada 10 españoles cocinan a diario. Es decir, que cada vez comemos más fuera de casa y cada vez pedimos más comida a domicilio. Luego estos negocios, por lógica, pues parece que van a seguir creciendo. Lo que necesitan, pues, regulación, está claro. Bueno, Daniel, me gustaría que nos contases ahora lo que te pasó con un número de teléfono falso de Renfe al que llamaste sin darte cuenta. ¿Qué te ha pasado?
Pues me pasó una mezcla de torpeza y exasperación. Entonces yo estaba intentando comprar unos billetes para ir a Zaragoza de Renfe por internet, ¿no? Y entonces pues se cayó la página varias veces, no me reconocía la tarjeta, probé con Bizum y hubo un momento que dije, bueno, pues voy a llamar por teléfono como en los viejos tiempos. Y entonces busqué rápidamente en el móvil teléfono Renfe y llamé al que salía y dije lo que quería hacer y entonces me dijeron, bueno, pues tienes que llamar al 800 no sé qué. Y cuando llamé sí que me salió un aviso de que dice, esto no está cubierto por tu tarifa habitual. Pero entonces pues inicié la compra del billete allí con una persona que era muy amable y muy torpe, ¿no? Pero claro, como también la página va mal, digo, pues claro, le va mal a él también. Entonces estuve un buen rato hasta que también me harté y no lo hice. Y al día siguiente pues me avisó la operadora que lo que había llamado pues es una especie de timo donde te redirigen a un... O sea, el teléfono que te aparece diciendo que es el de, ¿sí?, Renfe, en realidad no es
el de Renfe.
Y te envían a otro teléfono que es suyo también, que tiene una tarifa, pues era como un euro y medio por minuto, ¿no? O sea, que entonces no solo no compré el billete, sino que los 20 minutos que estuve, pues 30 euros más que el precio, ¿no?
Vaya gracia.
Y creo que sucede con otras compañías también, me lo contaron la operadora, que es bastante común y que siempre hay que ir a la página oficial y ver el teléfono en la propia página y no en este aviso que te sale de Google al principio, que es donde está trucado.
Bueno, podríamos haber picado cualquiera realmente. Tienes que cambiar un billete, buscas el teléfono de Renfe en Google, con las prisas marcas el primero que te sale. Enrique García es el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo me resisto a calificar de torpeza, para nada. Es un engaño, claro. Es un engaño porque al final se simula que ese es el servicio de atención al cliente de una compañía cuando en realidad no lo es. Es un teléfono que sirve para derivar a un servicio de tarificación nacional, adicional, seguramente un 118, donde al final te están engañando y cobrando una cantidad que está limitada a 30, prácticamente 30 euros por llamada, pero hombre, pues no deja de ser un engaño claro que nosotros desde OCU denunciamos el año pasado ante la Dirección General de Consumo y la CNMC, pero que hasta el momento, bueno, pues esta gente campan a su ancha y se aprovechan pues de esa necesidad que tienen los consumidores y no estorpeza ese engaño.
¿Y lo podemos denunciar entonces, Enrique?
Sí, sí, por supuesto, se puede denunciar ante la Dirección General de Consumo de las Comunidades Autónomas, porque la cuestión principal es la simulación de servicio de atención al cliente de una compañía que en realidad no lo es. Y aquí hay también una responsabilidad de quien tiene ese anuncio a sabienda de que es un anuncio que no corresponde con la veracidad, ¿no? Esto, bueno, pues antes sucedía, hablabais de como en los antiguos tiempos, ¿no? Se iba a esas páginas amarillas donde muchas empresas pues se ponían el número de la A por delante para salir los primeros. Aquí igual, aquí con el patrocinio sale como atención cliente, billetes, Renfe, y sale ese número donde uno pincha ese número y al final te das cuenta de que no estás llamando a esa compañía, no, estás llamando a un tercero que te va a cobrar, pues efectivamente, a un precio muy elevado de tarificación. La llamada está limitada a 10 minutos, pero eso que decías tú, que era muy amable y torpe a la vez, pues es totalmente intencionado.
Se para tenerte más minutos.
Máximo. Exacto, claro. Porque la norma establece, para intentar evitar los abusos, esto ha tenido muchos frentes, ha llamado de muchas maneras estos teléfonos de tarificación adicional. Ahora mismo son 118 que vienen de los antiguos servicios de información y ahora la norma establece que haya una locución, que es esa que te decía, que esto no está incluido dentro de tu tarifa, también hay una duración máxima y por eso son tan amables y tan torpes a la vez, para prolongar la llamada por hasta los 10 minutos que establece la normativa.
Bueno, de hecho, esta semana era noticia también que Google suspendía la publicidad de empresas de cerrajería en sus listados en España, precisamente por eso, por los timos también que había al respecto, ¿no? Por los que aparecían como patrocinados, esos que te aparecen en primer lugar, que también llamabas urgentemente, imagínate cuando te quedas con las llaves dentro de casa y llamas a un cerrajero, porque el primero que te aparece en la búsqueda de Google y llega a tu casa y te dice 500 euros o 600 euros, eso también es un timo.
Sí, efectivamente, aquí, bueno, ahí ya, ahí podemos hablar incluso de más, ¿no?
Ahí hemos perdido a Enrique. Sí, hemos perdido la señal de Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Vamos a intentar recuperar su llamada, pero bueno, Daniel nos lo ha dejado bien claro. Esto directamente es un timo. Nos timan a todos, podemos caer fácilmente, pero ya ves las trampas, las triquiñuelas también que utilizan para tenerte enganchado durante unos cuantos minutos, que se alargue la llamada y así que te cueste más.
Sí, sí, es un poco a la manera de Cerezade, ¿no? Pero en versión que vas contando el cuento para que el otro no se vaya y así le vas sacando más dinero, ¿no?
Nos reímos, pero Enrique, creo que te hemos recuperado, ¿verdad?
Sí, creo que sí, ¿no?
Nos reímos, sí, te estamos escuchando, pero cada vez estamos más expuestos y hay más timos de este tipo.
Pues lamentablemente sí, a ver, la tecnología también tiene esas partes negativas. Yo creo que también, y lo veo así, ¿no? Hay una falta manifiesta de voluntad por parte de las administraciones de acabar con este tipo de engaños. Y es que esto de, volviendo al tema de cerrajero, al final pues hay que evitar que estas empresas lleguen a los consumidores y hagan ese engaño, claro, porque es un engaño, se hacen pasar por una empresa que no lo son, te derivan a otro teléfono, te engatusan, te lían y al final, oye, son, en este caso son 30 euros, en el caso de los cerrajeros es más grave, pero 30 euros, 30 euros, 30 euros, insisto, no es torpeza, es engaño, pues al final hay una actividad que nosotros creemos que claramente debería eliminarse porque no aporta ningún beneficio añadido. Hay una circunstancia muy clara y es que Una forma de evitar esto es que los consumidores en nuestro teléfono pues seleccionemos la posibilidad de no llamar a estos números, ¿no? De que nuestro teléfono impida directamente llamadas a estos servicios de tarificación adicional. En OCU llevamos años, pero de verdad, años pidiendo algo que es muy sencillo, y es que todos los teléfonos por defecto tuvieran imposibilitado este acceso a los números de tarificación adicional, y el consumidor que quiera, que vea un valor añadido, que entienda que es un servicio que le va a dar algo, pues él que modifique esa configuración en su teléfono. De esta forma se acabaría con estos problemas.
Pues sin embargo, tan sencillo como eso, efectivamente.
Claro, claro. Ha pasado y no hay voluntad real por parte de las administraciones desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y aquí hay que señalar a muchos gobiernos, uno detrás de otro, de acabar con este problema.
Bueno, que tenemos que tener mucho cuidado porque los timos están ahí y cada vez más, además. Enrique García, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
El tema está que dice, esto se puede denunciar, Daniel, pero al final dices 30 euros. Como no es una cantidad tampoco que dices, bueno, que sea altísima, pues al final se queda en nada, en el berrinche que te llevas, en el mal rato que dices, y lo mal que te sientes, ¿no?, cuando te engañan, pero al final no emprendes ninguna acción contra esta empresa.
Sí, sí, es verdad que casi como te quedas con ese disgusto y piensas, bueno, lo voy a aprender y que no me vuelva a pasar, pero realmente lo que habría que hacer es pues denunciarlo e intentar recuperarlo, ¿no? Yo creo que al menos está bien contarlo porque debe ser bastante común.
Bueno.
Algún día habrá que tratar el tema de la página web de Renfe, ¿eh? ¿Ves? Porque es como regresar a la era pretecnológica.
Totalmente, totalmente. O sea, comprendo lo que te pasó, Daniel, porque efectivamente es que todos tenemos problemas
con
Renfe.
Sí, sí, a mí una vez, queriendo sacar un billete, me advirtió la misma página 20 minutos de espera, que yo, bueno, ni en el concierto de Taylor Swift, entiendo, es una cosa delirante. O sea, no creo que tanta gente esté comprando billetes.
Y ya que abrimos el melón, también un día deberíamos tratar el tema del aire acondicionado en Renfe. Sí. Pero bueno, esa es otra cuestión. Sí. Daniel Gascón, Julio Llorente, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, la verdad que aquí en la tarde temas abordamos muchos todos los días. Hoy hemos hablado de esto de los timos, de los teléfonos, que hay que tener mucho cuidado. Y hoy también hablamos de los puzzles, que es un pasatiempo para alguno, pero para otros es algo mucho más, porque directamente entran en competición. De hecho, hoy en Valladolid se celebra el Campeonato Mundial de Puzzles con más de 2.000 participantes que llegan de diferentes países del mundo. ¿Y tú cómo eres? ¿Eres aficionado a los puzzles o no tienes tanta paciencia? ¿Cuál es ese puzzle el más complicado que has conseguido terminar? ¿De cuántas piezas eras? A ver si te acuerdas. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, y el que lo tenías casi montado y alguien se lo cargó, ¿eh? ¡Qué bonito! Bueno, pues puzzle y paciencia, misma cosa.
Lo mío y los puzzles es como muy tremendo. Para colmo es que yo soy juguetera, yo vendo juguetes. Y bueno, recibí una vez uno súper bonito, que era el Mickey y la Minnie dándose un beso, pero como si fuera el beso de Klim. Y dije, nada, esto va a dar 1.000 piezas, esto me lo hago yo en un momento. Vamos, digamos que hace que lo tengo empezado hace 7 años y ahí está. Que no sé si se lo tendré que dar a alguien para que me lo haga y después marcarme el pegote que lo he hecho yo, porque horrible, muy mal, soy imposible, no tengo paciencia para los puzzles.
Además, que era el beso de Klimt. Sí. Uy, me parece dificilísimo.
Sí, pero de Mickey y Minnie.
Ah, de Mickey y Minnie, sí. Todavía más
difícil. Todavía más
difícil,
sí, sí, sí. Bueno, y además de la paciencia, tienes que tener un sitio para ir montando el puzzle poco a poco, como nos dice Santi de Murcia.
Hola, buenas tardes, gente. Yo hice la maja desnuda, la tengo en mi habitación, lo enmarcó mi marido y la verdad es que está chulísima. No me costó trabajo ninguno y me relajó un montón. Después me compré más puzzles para hacer, pero yo los puzzles tengo que tener un sitio, una habitación donde tener el tablero, donde lo hago y para que no me lo toquen. Y entre los perros que tengo, los gatos, el nieto, el toquique, ahora mismo no tengo un hueco para hacer los puzzles, así que de ahí los tengo para ver el momento en el que me dejan un hueco y puedo hacer mis puzzles. Venga, buenas tardes.
Lo de a ver si me dejan un hueco es en todos los sentidos. Exacto. A ver si me dejan tiempo para poder hacer el puzzle y a ver si me dejan hueco también un espacio, ¿no? Porque
espacio.
Siempre se necesita espacio también con los puzzles.
Cuando tienes una casa a toquisquí, como dice ella, imposible tener un puzzle.
¿Dónde nos dejan los oyentes sus notas de voz?
Venga, te escucho en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Con Al Campo sales ganando porque tienes las alas de pollo a 3,85 euros el kilo hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al Campo sales ganando.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel, geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio, y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa... Si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Durante toda la semana, ya sabes, de lunes a viernes, te acompañamos aquí en La Tarde de COPE para contarte historias, para contarte noticias, para pasar la vida a tu lado. Pero a esta hora del viernes, a las 4:38 de la tarde, Israel Remuñán llega hasta aquí para decirme, pues hombre, que hay cosas que no he sabido ver, para sacarme en definitiva los colores, para decirme que, oye, que hay historias que valían la pena, pero que sin embargo no les hemos hecho un huequito en la tarde. Israel, ¿por qué eres así?
Buenas tardes, lo primero, ¿eh? Buenas tardes, lo primero, que es como se saluda. Bueno, esto se llama Tenías que haberlo visto, Pilar. Una semana marcada por el plan de acción por la democracia de Sánchez, esta ley que llega para salvarnos a nosotros y al planeta en general. Un plan polémico por el intento de control de los medios. Y nosotros en este programa lo tratamos de forma seria, hubo un hueco. Pero había que haber hecho lo que hizo el Grupo Risa con Carlos Herrera. Sánchez, por inteligencia artificial, como si fuesen los payasos de la tele. Escucha.
Periodistas,
locutores
y demás informadores. Cuidadito,
que a la prensa
van a echarla los leones. Si vais a la mareta,
os mando a hacer puñetas.
Si nombro a tu señora,
te cierro la emisora.
Si del sí va a Madrid,
te corto la nariz.
Y si a Balos rajo,
no quiero ni una voz.
Si a usted le damos bola,
la publi viene sola.
Si a usted no se le apoya,
turururururu.
Si Coldo viene aquí,
te vas a arrepentir.
Si Herrera le atizo,
campana y se acabó.
Bueno, increíble,
qué bueno,
el grupo Risa.
Qué buen repaso la
buenísimo.
Semana. Nos hacen, ¿no?
Así es como hay que hacer las cosas, hombre. Bueno, otra semana, Pilar, que me decepcionas un poco. Tenías que haberlo visto, porque el lunes tenías que haber arrancado tu monólogo con esto que va a sonar ahora. Para mí es el momentazo de la semana. Gala de Miss España. Pregunta en la sección de Cultura General a Miss Cataluña y ojo a la respuesta.
Y el tema es descenso de la natalidad en España.
El descenso de la natalidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la notabilidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra.
La que ¿vale? nos hizo sufrir un poquillo.
Pero también es algo ella. Que nos puede contribuir.
Sí,
nos
eso lo trataste ayudar. Con Jimeno.
Con Jimeno,
esta semana.
Sí. La notabilidad.
La notabilidad. Yo habíamos podido intentar contactar con ella, por ejemplo. Habíamos podido buscar la definición de notabilidad, que es una persona que tiene... Bueno, notabilidad es el carácter de una persona notable, ¿no? Pero claro, yo creo que tampoco era lo que ella definió, la notabilidad, ni siquiera. Pero tampoco encaja con la definición que ella dio, lo que decimos. En fin, que la gente no tiene hijos, lo hablábamos, prefiere tener perros o gatos o cerdos. Ojo al titular, Pilar, abro comillas. Una mujer sevillana convive desde hace 6 años con un cerdo de 100 kilos. Un cerdo de verdad, un animal.
¿Pero que convive?
Convive con
pero
él.
¿Pero en un piso?
En un piso. Mira, esto tenías que haberlo visto, ¿ves? Pero después de un trabajo duro de investigación, hemos conseguido hablar con ella.
¿Con el cerdo?
Con ella,
porque,
con el cerdo.
A ver, claro, esto, abro un paréntesis, la semana pasada me pusiste una ovejita, te lo
sí,
recuerdo.
Sí, pero esta semana yo tengo que hablar con ella, no con el animal, que es más complicado. Ella se llama Belén, tiene 27 años, el cerdo se llama Pumba y se lo regaló el que era su novio, escucha.
Pues Pumba llegó a mi vida tras ser yo súper insistente con mis parejas. En todas las publicaciones que vi en las redes sociales que aparecía un cerdo, yo le etiquetaba a él para así hacerlo sentir un poco mal y que me lo regalase. Y llegó mi cumpleaños y por sorpresa apareció Pumba. Pesaba 1,26 kilos, era súper pequeñito. Yo lo comparé con un zapato y era incluso más pequeño, era adorable.
Vale, está ahí todo bien. ¿Qué es? El caso es que lo deja con su novio y ella se queda con el cerdo.
¿El cerdo
en 6 meses... pesaba 40 kilos o sea, y después...
De la caja de zapatos ya necesitas un contenedor.
Paso de cerdito a cerdaco, escucha.
A los 6 meses ya pesaba 40 kilos. Ahora tiene 6 años y pesa aproximadamente unos 100.
¡Qué barbaridad!
Está súper grande. Yo tengo un patio y le tengo puesto una cama de 90, pero es verdad que cuando yo estoy en casa está en el sofá conmigo. Lo tengo como un niño pequeño. A mí la verdad que me da vida... Está con él en el sofá. No sé qué vida tendría Pumba si no estuviera conmigo.
Bueno.
Yo le doy una vida plena. Es que yo lo veo feliz.
No, no claro. El cerdo ahora pesa más de 100 kilos.
El cerdo tiene está un perfil de sus anchas, que he visto yo.
Tiene un perfil de TikTok.
Una imagen y cuando se pone con ella en el sofá, en la parte del cheslón la ocupa el cerdo.
Que sí.
Quien se estira
y duerme en una
cerdo.
Cama de 90 y dice, ¿qué vida llevaría si no estuviese conmigo? Pues imagínate la vida que llevan los cerdos, claro, que al final pues acaban donde
acaban.
Y él está teniendo una buena vida gracias
a
la generosidad del exnovio de Belén en este caso. Oye, más casos, otra cosa que tenías que haber visto, Pilar.
Todos quieren ser ya gatos, ya.
Un gato obeso, es otro titular, un gato obeso acogido en una protectora para adelgazar intenta fugar si se queda atrapado en un zapatero. Estas son noticias que hay que dar. No digo hablar con el gato. La imagen es terrible, ¿eh? Se le ve atrapada la barriga entre una barandilla y otra barra de metal. Claro, podíamos haber hablado con la protectora a ver qué dieta le daban. Le decían que solo tomaba sopa. Entonces por eso se fue el gato.
Bueno, la tristeza que tenía que solo le diesen sopa. El gato dijo, es tremendo. Yo me marcho de aquí.
18 kilos de gato, ¿eh?
18 kilos.
Sí, decías tú que tenías una amiga que pesaba 11. Este sí, son sí, 18 kilos de gato. Se fue porque no aguantaba la dieta de la protectora, claro.
Bueno, pues otra noticia que tenía que haber visto. Y que no he visto esta semana, menos mal que tengo a Israel Remuñán que me trae todas estas cosas. En fin, que estamos hablando de natalidad y con lo del cerdo y el gato hemos intentado convencer a la gente de que tenga hijos, pero hay que dar una de cal y otra de arena.
Sí, vamos a ello, Pilar, no todo es bueno de tener hijos. Quiero que escuches a este niño, bueno, ya es adolescente, debe tener unos 14 años y se ha hecho viral en TikTok por esta declaración que vamos a escuchar.
Yo he visto familias que los padres exigen a sus hijos, y esto yo por suerte no lo he tenido, menos mal, que exigen a sus hijos que cuando van a la escuela le traigan un 5.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Es una presión para el estudiante increíble, porque te está exigiendo una cosa que de verdad no es. Al final te están validando por una nota, y una persona se valida por los valores que tiene y a la hora de estar relacionándose con las personas. Es primordial que la gente no te valore por una nota. Lo que es primordial es que la gente te valore por tus valores, por las cosas que hagas, por la buena persona que eres.
¿A quién se le ocurre exigir un 5?
¿A quién se le ocurre? ¡Qué barbaridad!
Esos padres, qué barbaridad. Niño qué maltratado barbaridad. Tenemos hoy.
Es que de verdad, cómo somos los padres y los profesores.
¿Te imaginas a tu hijo viniendo y diciéndote, mamá, te traigo 7 suspensas, pero tienes que valorarme que soy un tío
pero soy
genial.
Soy tan buena persona.
Soy tan bueno con mis compañeros. Pero bueno, es lo que hay.
Hombre, que un 5 es lo mínimo, ¿no? Que es lo mínimo que debemos exigir.
Una cosa es rebajar el nivel de exigencia y todo esto de
eso
las leyes
es,
educativas.
Y no llegar a
5. Otra cosa es no llegar a 5.
Y decir, oye, pues ya, mira, venga, no evaluamos, aprobado
venga,
para todos,
por buena
pero
persona,
eso
por buena
es,
persona.
Valoremos a las personas. Bueno, que es muy importante, sí, tener valores, de verdad, pero que también hay que evaluar a los chavales, ¿no? El conocimiento que han adquirido a lo largo del año. Bueno, como siempre, también tenemos Mundo del Corazón y la Farándula. Esta semana se ha hablado mucho de Andy y Lucas.
Sí,
¿por qué?
Bueno, porque uno de los dos, de Lucas concretamente...
A ver, espera. Uno de los dos. Ya estamos con Sonia y Selena.
No, Lucas. Lucas, ¿sabes quién
vale,
es Lucas?
No, yo me lío. No sabía quién era Sonia ni quién era Selena. Pues, y ahora, ¿quién es Andy y quién es Lucas?
Andy es el que es un poco más menudo y Lucas el que es más fuerte.
Vale,
te ha quedado claro, ¿no?
Pero me sigo liando mucho. Vale, sí, el que es más fuerte, pero que está muy fit últimamente.
Sí, y de eso vamos. Porque está tan fit que le ha cambiado mucho la cara. ¿Qué ha sucedido? Le ha cambiado la cara y la gente empezó a decir que se ha operado. Entonces, él, ante tal cantidad de gente diciéndole que se había operado, que se había tocado la cara, él ha salido a defenderse y ha querido decir que lo que hace él es gimnasia facial.
No sé si sabes lo que... facial, sí,
sí,
¿eh?
Mover los músculos, gimnasia de cara.
Tienes que sacar la lengua, estirar así como el cuello para reducir papada, las cejas hay que subirlas.
Mira cómo lo sabes.
Porque pues,
este lo hace también.
¿Lo hace de verdad?
Lucas, claro, sí.
Yo lo veo en los vídeos, pero nunca lo he hecho.
Pues fíjate, que esta ha tenido que salir a defenderse diciendo esto.
Que yo no me he hecho nada. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Lo único que he hecho es adelgazar, cambiarme el pelo a rubio, cojo cremas y no paro de hacerme ejercicio durante meses. Me he llevado así, frente, nariz, pómulo, hago las vocales para bajar la papada y funciona. Mira que mi mujer tiene un centro de estética y no dejo que me haga nada. Lo único, alguna vez que me ha pegado un pinchacito, lo mejor para el voto, pero poco más.
Vamos, todo lleva facial, lo del Botox no cuenta.
Vamos, Guide,
no
me he hecho nada.
Cuenta.
Lo único, algún pinchacito.
Algún pinchacito, pero nada, ni se nota.
Bueno, vamos con la última que
Venga. Tenías
que haber visto. De regalo, una TikToker americana, no sé ni cómo presentarla, pero vaya, que no conoce a Julio Iglesias.
Esto es imposible, no me lo creo. ¿Quién no conoce? O sea, es que no ha nacido nadie en el mundo que no conozca a Julio Iglesias.
Pues esta TikToker.
¿Quién es esta
americana?
Indocumentada?
Bueno, no sé, no te voy a decir quién es porque ni siquiera me molesta mirar el nombre porque me he quedado tan abrumado porque no conocéis a Julio Iglesias. Esta tiene un novio español que se quedó alucinando cuando su novia no conocía a Julio Iglesias, su novia americana. Y ella lo peor es que se graba y sube un vídeo indignada a redes sociales.
Tengo una historia súper graciosa para mi gente de España.
Graciosísima.
Recuerdo, yo estaba en un centro comercial con mi novio español y le dije, oye, Enrique Iglesias, porque había música de Enrique y yo estaba flipando porque en Estados Unidos Enrique es súper top, súper, súper, súper famoso, ¿eh? Yo recuerdo mi novio estaba pensando como, ¿qué? ¿Pero Enrique Iglesias? Pero conoces a Julio Iglesias, ¿no? Mucho mejor. Y no vas a creer que le dije. ¿Quién es Julio?
No me lo puedo creer.
Bueno, bueno, él está flipando, no puede creer, pero si vais a Estados Unidos, seguramente que nadie va a saber Julio Iglesias.
Esta mujer, que no vamos a decir el nombre para que la gente no la siga,
por supuesto, no se merece tener ni un seguidor. No conoce al más grande entre los grandes,
no, pero es que dice,
el que podría ser el padre de media humanidad.
Es verdad. Incluso de ella.
Incluso de ella.
Lo mejor, Pilar, es que dice, en Estados Unidos nadie conoce a Julio Iglesias.
¿Pero cómo que no?
Pero si ha sido número uno allí.
Hombre,
no,
fíjate.
En toda América, vamos.
La cantidad de veces que ha ido de gira, sí. Los millones de discos que ha vendido en Estados Unidos, por toda América y en el resto del mundo. El más grande, como decimos, entre los grandes. Por favor, una ofensa que esta mujer no conozca y, al sí. gran Julio Iglesias.
Si tengo que olvidarla, te voy a olvidar.
Qué atrevida es la ignorancia, ¿eh?
Totalmente. Totalmente.
Vergonzoso.
Y compararle con su hijo, madre mía, me estás dando la tarde. Qué disgusto me acabas de dar, Israel.
Pues nada, supéralo que no pasa nada, pero vamos. Pero es duro, es duro.
Bueno, intentaré estar un poquito más atenta la semana que viene, a ver si veo todas estas noticias que tú ves y no sé por qué pasan por mi lado y yo no las cazo.
Cosas que tenías que haber visto.
En fin, así somos.
Venga.
Gracias, Israel. Y por fin llegó el día en el que se ha conocido si los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé, un pueblecito de Toledo, si la silenciarán o no sus campanas durante la madrugada. Se ha decidido por referéndum y el resultado se ha dado a conocer a las 12 de la mañana. La cuestión aparentemente era sencilla. ¿Debían callar las campanas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? Te hablo de unas campanas que no solamente repican a las horas en punto, también a las y media. Algunos vecinos se habían quejado porque no podían conciliar el sueño. Cuestión difícil de solucionar porque eran muchos los que veían en sus campanas una seña de identidad.
No, por favor, que no lo quiten, porque ha sido una cosa que tenemos aquí de toda la vida y lo único que hay decente en el pueblo, que no lo quiten, por favor.
Oye, a mí me gusta escuchar la trin, trin. Si no, el pueblo sin campana muere.
No concibo el pueblo sin reloj. Yo desde que voy a hacer 11 años viviendo aquí siempre ha funcionado. Pueblo sin reloj es como un jardín sin flores, no lo sé.
La votación empezó hace justo una semana y hoy, como te digo, se ha cerrado. Una votación que se ha hecho presencialmente, pero bueno, que si algún vecino no se ha podido acercar, su voto podía ser también telefónico. Como dice su alcalde, Ángel Farao, aquí nos conocemos todos, hasta por la voz. Pues allí, en Aldea Nueva de San Bartolomé, hay censados 450 vecinos durante todo el año y en verano llegan a casi 2.000. ¿Habrán votado todos?
Resultado, 2 firmas a favor de silenciar las campanas de la madrugada y 147 en contra de que se silencien las campanas en la madrugada.
Bueno,
muchas gracias por...
Pues así lo comunicaba esta mañana Gustavo, uno de sus concejales. Ya lo has oído, solo han votado 149 vecinos, de los cuales solo 2 han pedido que se apaguen las campanas durante la madrugada, que dejen de sonar. Su alcalde dice que está sorprendido con lo que la votación ha revelado.
Me choca mucho y, como te decía, que quienes han venido a pedirme rigurosamente, algunos vecinos, que gestionásemos algo, por favor, para conciliar un poquito la tranquilidad, sobre todo en las horas nocturnas, pues no se han pronunciado. No sé qué habrá ocurrido.
Y se pregunta dónde están el resto de los vecinos que querían que las campanas no sonaran por la noche porque no han aprovechado esta oportunidad de manifestarse. El alcalde no ha votado y ha elegido mantenerse al margen. Pero bueno, sí tiene claro que él quiere a su pueblo así, tal y como es, con sus olores y, por supuesto, también con sus sonidos.
Es que yo he nacido cuando sonaban las señales horarias ahí en el reloj. Lo mismo que estoy habituado a todos los sonidos de los animales, los ladridos de los perros, los cantos de los gallos y hasta los olores. Los olores porque antaño estaba la casa y al ladito el corral.
Sin embargo, reconoce que entiende que la salud está por encima del significado emocional y simbólico de las campanas. Por eso cree que se ha perdido una gran oportunidad para que el cuidado a los vecinos más frágiles se pusiera de manifiesto.
Hay que entender que los tiempos cambian y a mí particularmente me fastidia que no seamos solidarios con las personas enfermas o quienes padecen de insomnio. Aunque parezca una tontería, es bastante preocupante. pero hay que respetar también el pronunciamiento mayoritario.
Por supuesto, se respetará el resultado final de este referéndum e incluso, como nos adelantaba Ángel, el alcalde, no descartan incluso repetir la fórmula para otras cuestiones importantes que afecten también al pueblo. Pues las campanas seguirán sonando, acompañando cada noche a los vecinos de Aldea Nueva de San Bartolomé. Un símbolo que no se apaga y que para la mayoría forma parte de la esencia de su pueblo. Hoy en la tarde hablamos también de puzzles. ¿Cómo se te dan a ti los puzzles? Si eres paciente, si eres organizado, si eres metódico para empezar con esa primera pieza, esa primera ficha, y luego ir encajando todas las demás. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pero Pilar, ¿cómo empezamos? Es decir, aquí tenemos un puzzle y
por las esquinitas. Tienes que empezar por las que tienen un lado recto.
Por las esquinitas.
Claro, para ir formando la esquina, ¿no?
Bien, la esquinita.
Bueno, yo no soy una experta en puzzles, pero empezaba así. Los que empezaba que nunca terminé. Nunca he terminado un puzzle.
Igual no hay que empezarlo por las esquinitas. Entonces.
Que sí.
Ah, bueno, vale.
Si
bueno.
No, que empiezas por el centro. Pero además, si te fijas, los puzzles siempre es eso, la Antártida, como nos decían antes.
La Antártida
o,
con
o
dos
el
pingüinos.
Cielo de Madrid, todo cielo, todo azul y un poquito de naranja.
Bueno, será eso. El caso es
las
empezar.
Esquinas.
Sí, por las esquinitas y luego pues vas adquiriendo habilidad, ¿no?
Gente, pues yo soy un fan tardío del mundo del puzzle. Empecé hace poco más de 3 años y empecé porque llegaba a casa, yo que trabajo con ordenadores todo el día, y bueno, seguía con pantallas, ya sea viendo series o con el móvil y demás. Así que bueno, me lo recomendó un amigo y todas las noches tengo ahí mi ratito, ¿no?, para colocar mis piezas. Ahora estoy haciendo uno de 500 piezas de un atardecer en la playa. Sí que noto que descanso mejor y como que desconecto. Además, una cosa muy buena es que se pueden hacer puzzles mientras escuchas la radio, por lo cual, beneficio doble.
Pues mira, eso pues está muy bien.
Con lo que me aburre a mí también la tele por la noche, no es una mala idea, ¿eh?, lo de los puzzles.
¿Y la radio?
Mientras escuchas la radio, claro.
Sí. O sea, que le relajan a este oyente los puzzles.
Sí, la mayoría de la gente que hace puzzles es porque le relaja.
Bueno, y a ti te relajan, los terminas, ¿nos lo cuentas dónde?
607-15-06-02.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo? ¿Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces? Y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, ¿no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo? Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza. También están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven. ¡Ole!
¡Ole! Pilar Cineva se le ha escapado un ole bajito.
He intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.